Los invito a que oremos para dar paso a este momento. Padre bendito, gracias Señor una vez más por este privilegio enorme de participar en un culto de adoración dirigida a ti, en un culto para glorificar tu nombre, Señor. Sabemos que ninguno de los que está acá, Señor, merece estar presente. Ninguno merece el privilegio de estar en la comunidad de los redimidos, Señor. Sabemos que eso solo ha podido ser posible por tu gracia. Te rogamos, Señor, que en este momento tú nos hables por tu palabra santa, que ella sea expuesta delante de los hermanos claramente, Señor, y que tu verdad prevalezca hoy, Señor. No una opinión humana, no un parecer de alguien en particular, sino solo tu palabra y solo tu verdad. Y que esa verdad, Señor, pueda impactar nuestras vidas. Que tú nos puedas dar ojos para ver, oídos para oír, Señor, tu palabra. Y que nuestro corazón esté dispuesto como un terreno fértil para que esta semilla germine, Señor, y dé fruto. Nos entregamos a ti en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, parece increíble, pero llegamos a la última prédica de la serie Esdras y Nehemías reconstruyendo sobre la palabra de Dios. Así se llama esta serie. Estamos en el capítulo 13 de Nehemías. Y si las cifras no me fallan, esta es la prédica número 32. Sería la última. Y bueno, Pablo nos ha estado predicando sobre este capítulo 13. Y el título que pone la Reina Valera nos pareció acertado. La Reina Valera titula este capítulo Reformas de Nehemías. Entonces se dividió en tres partes. La primera era Caída Libre, predicó nuestro hermano Pablo. La segunda también la predicó él, se llamó El Día del Señor. Y esta tercera se llama Limpiando la Casa de Dios. Y quizá un nombre que suena pretencioso, hermano, ¿tú pretendes que vamos a limpiar la casa de Dios? ¿Te crees más santo que otro? En fin, pueden surgir pensamientos así, pero ocupo esta terminología porque la sugiere el mismo texto. En los versículos 29 al 31, que lo escogí porque dan una idea general de lo que está ocurriendo en este pasaje, dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Dice Nehemías. Entonces, como hemos estado viendo, este capítulo 13 relata el pecado del pueblo por una parte, que es un pecado bien evidente, flagrante, y la reacción que tiene Nehemías, que son estas reformas que él enfrenta. Pero para entender esta última parte, y como lo hicimos también en el caso de Esdras, es bueno hacer un diagnóstico. ¿Y por qué hacemos este diagnóstico? Porque creemos que cada vez que caemos espiritualmente, tenemos un periodo de decadencia, tenemos un periodo de depresión espiritual, y en este sentido no me refiero solo a estar deprimido, sino que en el sentido de desanimado, sino que también a la decadencia, a abandonar la palabra de Dios, a abandonar la comunión con Dios. Es conveniente, después de estos tiempos, en medio de estos tiempos, hacer un diagnóstico de qué nos llevó hasta ese lugar, ¿cierto? Hasta esa etapa en nuestra vida espiritual. ¿Qué nos hizo caer? ¿Qué nos llevó a abandonar al Señor? Entonces vamos a hacer un diagnóstico según los elementos que nos da el propio texto. Entonces vemos que efectivamente el pueblo cayó una vez más en rebeldía delante de Dios. ¿Qué es lo que impacta de esta vez? Que son pecados repetidos. Son pecados repetidos. Ya habían ocurrido antes. No solo en la historia reciente de este pueblo, porque vemos que en Esdras ocurren fenómenos similares, sino que en toda la historia de Israel se habían dado los mismos pecados que se dieron acá. Entonces, a pesar de que ellos Primero habían sido expuestos a la ley. Este pueblo, me refiero del capítulo 13, había sido expuesto a la ley. Y además, ellos sabían lo que había pasado antes. O sea, habían visto las consecuencias nefastas de la desobediencia del pueblo. Volvieron a caer en los mismos pecados. Se rebelaron de la misma forma que sus antepasados. Y lo primero que uno lee aquí, en el capítulo 13, dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Y da la idea como que el pueblo recién se enfrenta a esto. Pero ellos sabían, no sé cuántas veces se expuso la ley delante de ellos. Y ellos sabían que no tenían que hacerlo. ¿Por qué? Como que dice acá, como que recién conocieron esto, como recién se hicieron conscientes de este mandamiento. Estaba claramente escrito en la ley. Esdras había enfrentado una década antes una caída similar. O sea, ellos tenían la misma, podemos decir que habían generaciones sobrevivientes de ese momento. De hecho, Esdras mismo fue contemporáneo con Nehemías en algún tiempo de su ministerio. Por otra parte, ya había sido enfrentado esto antes por Nehemías, y el pueblo había pactado, si vemos en Nehemías 10, o sea, tres capítulos antes, el pueblo había pactado, si vemos los versículos 28 al 30, dice: el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar, fíjense, que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Habían pactado esto. Y la mayoría de las personas que pactó esto estaba, por supuesto, viva en el capítulo 13. Entonces, puede decirse que ellos ignoraban esto. Pero ¿por qué aparece entonces como que recién se estaban enterando? Resulta incomprensible, indignante, de una necedad sin precedentes en lo que está ocurriendo. O sea, uno dice, ¿cómo puede ser que sean tan necios estos judíos que volvieron del exilio y ya han pasado tantas penurias y que ahora más encima vuelven a caer? Pero detengámonos un poco antes de hacer esa afirmación, que es cierto, pero ¿no hacemos nosotros lo mismo? Caemos en las mismas cosas una y otra vez, y acá no estamos hablando de detalles doctrinales a lo mejor, de detalles de conducta, sino que en las verdades centrales, en los aspectos básicos, en las doctrinas fundamentales muchas veces caemos. Y a lo mejor no estoy hablando de que dejemos de creerlas o de predicarlas, pero eso tiene una bajada a nuestra vida. Y en nuestra vida olvidamos constantemente el Evangelio, olvidamos constantemente que no podemos hacer nada para agradar a Dios y que dependemos completamente de la gracia de Dios. Son verdades esenciales, ¿o no? Pero lo olvidamos y caemos. Olvidamos que tenemos que ser santos como Dios es santo. Olvidamos que, o menospreciamos, por ejemplo, la realidad misma de la iglesia, cómo el Señor se manifiesta de manera especial en su pueblo. Menospreciamos cosas básicas, cosas elementales, y caemos. Puede ser que incluso un domingo en la mañana estemos predicando de algo, yo mismo esté predicando de algo, y el domingo en la tarde, ese mismo domingo, esté fallando en lo mismo que prediqué. Yo creo que pasa frecuentemente, ¿no? Entonces, ¿es un mal común? Sí. Vemos esto y lo único que podemos hacer es ver un espejo de lo que somos nosotros. Es así que el pueblo volvió a su vómito. Como el perro dice, vuelve a su vómito. Una vez más se encontraba revolcándose en el mismo barro, en la misma inmundicia, en el mismo estiércol. Y podemos ver en este capítulo 13 que cuando se deja de obedecer, cuando se deja de escuchar la palabra de Dios en un aspecto, no tarda mucho en llegar la desobediencia en los demás aspectos. dejarse ver una caída general de nuestra vida. Y eso puede pasar, tengamos en cuenta dos dimensiones cuando leemos esto. Una dimensión individual, nosotros como creyentes particulares, pero también la iglesia. A veces perdemos esa visión congregacional o de pueblo, el pueblo de Dios. Puede pasar en los dos niveles. Y cuando pasa a nivel de pueblo de Dios, es porque ha pasado particularmente. Es una suma de decadencias. Los judíos, dice en este pasaje, en la parte final, es lo que nos vamos a concentrar hoy día, comenzaron a unirse en matrimonio con los pueblos de la tierra. Pero no solo eso. También hubo corrupción en el liderazgo. Ya que el sumo sacerdote Eliasib había emparentado con Tobías. Eso lo vemos en el versículo 4. Usted tiene el capítulo 13 abierto. En el versículo 4 dice que el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Y quién era Tobías? Bueno, Pablo lo mencionó en su prédica. Refresquemos un poco la memoria. Tobías era uno de los enemigos más acérrimos de Israel, del pueblo de Dios. Él había intentado obstaculizar la obra en numerosas ocasiones. Él intentó destruir esta ciudad que estaba levantándose. Y intentó impedir, en realidad casi lo logró, que se interrumpiera la reconstrucción de los muros. Entonces, si vemos Nehemías 4, vamos a leer solamente esto para refrescar la memoria. Versículos 7 y 8, fíjense quiénes son los personajes. Dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, es decir, ya estaba terminando esta obra, dice: se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. O sea, no eran amigos, precisamente. Todo lo contrario, eran personas. Tobías era un líder opositor, era un líder enemigo de este pueblo. Entonces él intentó tantas veces entrar por los muros y no lo logró. Pero ahora resulta que el sumo sacerdote le abría no solo las puertas de la ciudad, sino las puertas del templo. Y le dio una pieza en el templo, un lugar sagrado. O sea, realmente cero reverencia, una profanación total de lo sagrado. Y era no de un vil borracho de una esquina, sino que el sumo sacerdote Eliasib. Entonces, ¿hubo corrupción en el liderazgo o no hubo corrupción en el liderazgo? Por supuesto, y grosera. Todo esto se dice en ausencia del gobernador Nehemías. Eso se sigue leyendo en el capítulo 13. Cuando él volvió, se enteró de todo lo que estaba ocurriendo. Además, el pueblo se había vuelto ingrato. ¿En qué se reflejó esto? No se estaba preocupando de ofrendar a los levitas, lo que había provocado que estos dejaran el servicio que debían desempeñar y volvieran a sus campos. Veamos el versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Otra área en la que el pueblo deja de obedecer al Señor. ¿Qué demuestra esto? Primero, ellos dejaron de creer que el Señor era soberano sobre sus finanzas. Yo administro como quiero mi dinero, yo me lo gané, es mío, y dejo de tomar en cuenta los mandatos del Señor relativos a eso. Y relacionado con eso, porque siempre está relacionado, todas las áreas de nuestra vida no están compartimentadas, demostraba esta actitud que ellos menosprecian el templo de Dios. No les importa si funciona o no. No ven también que ellos son parte del funcionamiento del templo. A pesar de que ellos quizás no hagan el servicio como los levitas, ellos eran parte, tenían un deber de sostener el funcionamiento de ese templo. Y ellos abandonaron ese deber. Bueno, ya no les importó si funcionaba o no. Entonces, como el pueblo dejó de ofrendar, los levitas que eran sostenidos por esa ofrenda obviamente tenían que seguir viviendo, y huyeron cada uno a su heredad. Entonces, bueno, aplicando esto a nuestra realidad, a nuestro contexto, debemos entender que la ofrenda es el medio que Dios ha establecido para sostener el funcionamiento de su templo, como hemos dicho otras veces, o de su casa, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Como hemos dicho en otras ocasiones, ha habido muchos charlatanes, ¿cierto? Ha habido muchas personas que han esquilmado a su rebaño, han saqueado a la congregación que por la que debían velar. Pero eso no hace que deje de ser vigente el deber de mantener la casa de Dios con nuestra ofrenda. Entonces, sigue siendo el medio y seguimos teniendo el deber, a pesar de que haya ladrones y charlatanes. Bien, el versículo 11, seguimos. Resume todo lo que estaba ocurriendo. Dice, entonces reprendí, este es Nehemías, reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Eso es lo que había pasado. Ellos habían abandonado la casa de Dios. El Señor para ellos ya no era importante. Dejó de ser relevante para ellos la casa de Dios y por tanto el Señor mismo. Dejaron de escuchar a Dios, dejaron de servirlo, dejaron de adorarlo, dejaron de glorificarlo. Ese es un diagnóstico bastante certero. Abandonaron la casa de Dios. ¿Se acuerdan qué profeta vimos, revisamos rápidamente, que hacía un llamado respecto de este? Que era parecido a Geo. Decía, ¿cómo es posible, parafraseando, cómo es posible que ustedes habiten en sus casas techadas, adornadas, si la casa de Dios está en ruinas? ¿Cómo es posible que cada uno se preocupe de sus propios asuntos si la casa de Dios está en esta situación, en escombros? Entonces era un llamado a ellos de que se preocuparan de la casa de Dios. Y acá este pueblo debía recibir el mismo llamado. En sus corazones no ardía la misma pasión que uno ve en el Salmo 84. Que dice, ¿cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso? Anhelo con el alma los atrios del Señor. Los atrios eran una parte del templo. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Vale más pasar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. El Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Este anhelo por la casa de Dios, este fervor por estar allí, esta alegría de participar de ese privilegio, no estaba en absoluto. Se había apagado totalmente. Se había ido de este pueblo. Ya no tenían, estaban lejos de esto. Habían dejado su amor por el Señor. ¿Cuál es el mandamiento? El primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cierto? Y después da un montón de menciones, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Qué es lo que quiere hacer Jesús? Obviamente no está dividiendo al ser humano simplemente en partes, sino que le está diciendo todo tu ser debe amar al Señor. ¿Cierto? Con todo. Pero ellos ya no amaban al Señor. Y una vez que se deja este mandamiento, que es el primero, no tarda en llegar la decadencia en el resto. O sea, de hecho no se sustenta nada más. Si yo no amo a Dios, ¿qué sentido tiene que yo no robe? No es nada. Eso no tiene ningún significado. Yo no robo, no miento, y no adultero porque yo amo a Dios sobre todas las cosas. Y como consecuencia de eso también amo a mi prójimo como a mí mismo. Pero si eso no está, nada más tiene sentido. Y otra manifestación de esta decadencia general es que dejaron de respetar el día del Señor. Eso lo vemos en los versículos 15 al 18 y lo predicó Pablo y hoy día se volvió a hablar del tema del día del Señor. Entonces, ellos habían dejado de entender que Dios es soberano sobre el tiempo, sobre su orden de la semana. ¿Cierto? Desobedecieron a Dios y profanaron su día especial, que Él estableció para que, dejando los asuntos cotidianos, nuestras labores del día a día, dediquemos todo ese tiempo para adorarlo a Él, para servirlo, para estar en comunidad, en la comunidad de los santos. acá no nos referimos a gente superior moralmente a los demás, sino que ha sido redimida por el Señor, que ha recibido vida de parte de Dios. Entonces, leemos en Isaías 58, 13 y 14, que lo leyó Pablo en la clase, pero bien vale la pena repetirlo. Dice: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. De eso se trata finalmente el día del Señor, de deleitarse en Él, de encontrar en Él nuestra delicia, nuestra plenitud. ¿Qué cristiano se molestaría porque le dicen que existe un día del Señor? Realmente no veo por dónde me podría molestar que exista un día del Señor. O sea, todo lo contrario es lo que anhelamos, que todos los días sean días del Señor. O sea, que todo el día yo pudiera estar con los hermanos, que todo el día pudiéramos adorarlo, alabarlo. Bueno, Pablo mencionó harto al pastor Sujel Michelén. Hay una prédica en la que él dice, si a un matrimonio, al hombre, al esposo, le dicen, vamos a darte un día especial para que tú estés con tu esposa todo el día, y tú puedas estar en comunión íntima con ella, puedan amarse, puedan estar juntos, puedan disfrutar de un día de relajo para solamente estar ustedes juntos. Imagínense, el marido empieza, pero ¿y no puedo ir al estadio ese día con mi amigo? ¿No puedo salir de fiesta con mis compañeros de trabajo? Y empieza a ver todas las excepciones, empieza a buscarle todos los peros. ¿Diríamos que ese esposo ama a su esposa? ¿Hay algún problema en ese matrimonio? Y amor, yo creo que falta, mucho. ¿Qué pasa cuando a un cristiano le decimos también que tiene un día especial para dedicarlo al Señor y su deber incluso es guardarlo? Pero es un deber, no porque sea deber deja de ser una delicia. Es un deber que es un deleite cumplirlo. Y uno lo va a cumplir gozosamente. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a... tomo mi escudo y empiezo a lanzar... No me toque esto, no me toque esta otra área que yo quiero hacer, no me toque esta actividad... Hay algún problema, ¿cierto? Eso es lo que estaba pasando con ellos. Ellos querían guardar sus intereses, sus labores, sus negocios. Eso estaban haciendo en el día del Señor. El pueblo de Dios entonces se había empeñado en perder ese título de pueblo de Dios. Ya eran un pueblo como cualquier otro. ¿Qué diferencia el pueblo de Dios de los otros? Su consagración a Dios. Si no hay consagración a Dios, si no hay santidad, si no hay amor a Dios, ¿por qué tendría que yo llamarlo pueblo de Dios? Se estaban empeñando por perder ese título. Preferían la oscuridad antes que la luz. Y estaban viviendo para sí mismos. Por eso, volviendo a la idea, ¿a quién estorba y molesta el día del Señor? Al que vive para sí mismo. Al que está viviendo para sí mismo. Y ellos estaban viviendo para sí mismos. En resumen, o sea, haciendo un diagnóstico general, ellos dejaron de reconocer la soberanía de Dios sobre su tiempo, sobre sus finanzas, sobre sus relaciones, en suma sobre su vida. Ellos no estaban viviendo bajo el gobierno de Dios, sino que se estaban gobernando a sí mismos. Pero sabemos que lo que no está bajo el gobierno de Dios es caos. Es caos. Estaban viviendo, como dice Pablo en Efesios 2, de los impíos, o sea, de los que no conocen a Dios, que viven bajo el príncipe de la potestad del aire. O sea, siguen esas directrices, están pensando con esa estructura de pensamiento, de mentalidad, o sea, de una mentalidad no redimida. Para la última parte del capítulo 13 se vuelve a hacer referencia a la unión de los judíos con los pueblos extranjeros que habitaban Canaán. Y esto, ya dijimos, algo que ocurrió recurrentemente en ellos, y que parecía que no podían dejar ese pecado. O sea, ¿por qué vuelve tanto? ¿Por qué es tan persistente? ¿Por qué flota, lo hunden y flota? Vuelve a flotar. Pasamos al segundo punto, luego de haber hecho un diagnóstico. Tendencia a caer en los mismos pecados. Y eso es algo evidente, o sea, yo no tengo que dar prueba aquí, ¿cierto? Si uno puede, cada uno puede mirar su propia vida y darse cuenta que es muy fácil caer en los mismos patrones de pecado una y otra vez. Lo hablamos al principio. Pablo exhorta a los corintios, en 1 Corintios capítulo 10, les dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron bajo el mar. Aquí está hablando de lo que ocurrió en el Éxodo, ¿cierto? Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, fíjense, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron, por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, de nuevo dice, como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Debemos compararnos con este pueblo de Nehemías 13? Ellos también están como ejemplo. Ellos también están ahí para amonestarnos a nosotros, para que nosotros aprendamos de eso que les ocurrió. Y si nosotros pensamos estar firmes, no, a nosotros no nos ocurriría eso. Nosotros no somos tan tontos como ellos. O sea, ¿cómo nos va a pasar eso? Mira que no caigas. Te dice acá: piensa estar firme, mira que no caigas. Entonces es nuestra obligación, si uno ve este pasaje, reflexionar sobre nuestra vida y hacer una especie de historial y un diagnóstico. ¿Qué nos ha llevado a caer? ¿Qué nos ha llevado a apartarnos de Dios con anterioridad? ¿Qué nos ha llevado a dejar de escuchar su palabra y empezar a escuchar la basura que tenemos aquí? ¿O la basura que nos llega de afuera? ¿Cómo puedo evitar seguir cometiendo los mismos pecados? ¿Qué cosas tengo que abandonar? Y puede ser que hay algo que me hace tropezar. ¿Y qué dijo Jesús que yo tenía que hacer con lo que me hiciera tropezar? Aun cuando fuera un ojo, aun cuando fuera una mano, sacarlo. O sea, él está haciendo tomes medidas radicales en su vida para sacar aquello que lo hace caer. Y también hablamos de una dimensión individual y una dimensión congregacional. También hay que ver la historia del pueblo de Dios. En la Biblia se registra parte de la historia del pueblo de Dios, y es la historia inspirada. Pero también después de eso, o sea, lo que ha pasado a la iglesia a lo largo de los siglos, nosotros tenemos el deber de analizarlo. Evaluar qué lo hizo caer a ellos, qué lo hizo apartarse. Cuando la iglesia estuvo en un momento en un esplendor y morían los mártires, nada parecía detener a la iglesia. Y de repente entra en un estancamiento y empiezan a creer doctrinas falsas. Empiezan a notarse episodios de corrupción grosera, de inmundicia entre las personas que debían santificarse para servir a sus hermanos. ¿Qué pasó con ellos? Aprendamos de eso. Eso es a lo que nos está llamando este texto. No podemos confiarnos. Tal como los creyentes del Antiguo Testamento cayeron, nosotros podemos caer. ¿Qué nos hace mejores que ellos? Podemos hacerlo tanto como iglesia y como individuos. Pablo está diciendo: fíjense, ellos eran iguales a ustedes. O sea, ¿en qué sentido? Estuvieron bajo la nube, pasaron por el mar, salieron de alguna forma del mundo para seguir a Dios, ¿cierto? Ellos hicieron eso, no se quedaron en Egipto, sino que de alguna manera salieron de allí para seguir a Dios. Comieron de la misma comida, bebieron de la misma bebida, o sea, escucharon la palabra, fueron alimentados por la palabra, estaban en la congregación de los santos, de los justos, pero aún así cayeron. ¿Qué te hace pensar que tú estás libre de eso? Pablo nos está diciendo que podemos caer igual que ellos lo hicieron, participar de las mismas cosas de las que ellos participaron, y aún así caer. podemos deslizarnos por barrancos, que la palabra habla de deslizaderos. Podemos irnos por esos deslizaderos, si no estamos atentos a las señales del camino. ¿Y cuáles son las señales del camino? La palabra, lo que nos dice la palabra, que fue puesto como ejemplo para nosotros. Estemos atentos, porque a veces uno va por una carretera y me ha pasado que hay una especie de barranco. O sea, está la carretera, va por el borde de un barranco y uno ve a veces las huellas de unas llantas. ¿Te ha pasado, no? Que se salen del camino. Si uno ve eso, yo bajo inmediatamente la velocidad. O sea, al menos uno tiene un poco de cuidado, porque ya alguien se salió de ese camino. Hagamos lo mismo acá. Si estamos viendo las huellas de las llantas que se salen, que se van hacia el barranco, tengamos cuidado. Entonces, viendo esta tendencia a caer en los mismos pecados, vemos ahora el pecado específico del que está hablando acá. Y lo invito a leer del Nehemías 13, del 23 al 31. Dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras? Y uno de los hijos de Joyada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, oronita. Por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Entonces, vemos aquí, después de hacer un diagnóstico general y después de ver la tendencia a caer en los mismos pecados, vemos el pecado específico, el que habla acá, que es la unión con los incrédulos. Desde el tiempo de los jueces, los israelitas estaban lidiando con esto. Uno puede ver que está registrado. Varones israelitas se habían casado con mujeres paganas y habían adoptado sus prácticas religiosas. Dice Jueces 3, del 5 al 7, los israelitas vivían entre cananeos, hititas, amorreos, pereceos, heveos y jebuseos. Se casaron con las hijas de esos pueblos, y a sus propias hijas las casaron con ellos, y adoraron a sus dioses. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, se olvidaron del Señor, su Dios, y adoraron a las imágenes de Baal y de Aserá. Si uno ve, siempre este pecado, siempre, sin excepción, estuvo ligado a la perversión, distorsión, perversión espiritual, de las doctrinas, de las verdades, de la fe del pueblo de Dios. Siempre uno ve un vínculo. Además, el versículo 26 menciona a Salomón. ¿Qué pasó con Salomón? Primera de Reyes 11, del 1 al 8, les pido que por favor escuchen este relato. Dice: ahora bien, además de casarse con la hija de Faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras, que procedían de naciones de las cuales el Señor les había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Fíjense, tuvo 700 esposas, que eran princesas, y tales mujeres, perdón, y 300 concubinas, 700 que eran princesas, 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses, y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloch, el detestable dios de los amonitas. ¿Se acuerdan que Moloch era el al que le ofrecían niños? Y los quemaban delante de la imagen de Moloch. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén Salomón edificó un altar pagano, el rey de Israel, edificando un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Fíjense, ¿cuáles son los pueblos que dice acá? Asdod, Moab y los amonitas. Los mismos que Salomón. Eran sus vecinos históricos. Y también sus enemigos históricos. Entonces, había una prohibición general, y eso lo vemos en Deuteronomio 7, que no lo voy a leer, ustedes si quieren lo pueden revisar, de unirse a los pueblos extranjeros. Pero además de eso, había una prohibición específica de unirse a los amonitas y moabitas. Dice en Deuteronomio 3:5, no podrán entrar en la asamblea del Señor los amonitas, ni los moabitas, ni ninguno de sus descendientes, hasta la décima generación, porque no te ofrecieron pan y agua cuando cruzaste por su territorio después de haber salido de Egipto. Además emplearon a Balán, hijo de Beor, originario de Petón, en Aram, Naharayim, para que te maldijera. En fin, eso dice de los amonitas. Acá dice hasta la décima generación, y en el versículo 2 del 13, a ver, ¿dónde es que dice acá? En el 1, que no debían entrar jamás. Ahí vemos que, o sea, un paréntesis, el que quiere interpretar los números de la Biblia literalmente se puede perder mucho en el camino. Hasta la décima generación, ¿cómo se interpreta acá naturalmente? Jamás. No pueden entrar jamás. Y esa era una instrucción precisa, clara. Ahora alguien puede decir acá, entonces, tienen razón cuando dicen que la Biblia es racista. Están preocupados por eso porque puede ser inquietante este pensamiento, pero sin embargo, el asunto tenía que ver con otra cosa, no con el asunto racial, sino con la espiritualidad del pueblo de Dios. Era una prohibición que tenía que ver con algo espiritual. ¿Por qué? Precisamente por lo que siempre ocurrió. Adoptaban sus ritos, sus costumbres, su idolatría, su culto. Era la mezcla entre personas. Ahora es muy... si uno ve la sociedad, es muy diversa. Los hijos no piensan lo mismo que los padres frecuentemente. Las familias, si uno las toma como en general, los abuelos, los hijos, después cuando se casan los hijos, sus respectivas familias, no piensan lo mismo, ¿cierto? O sea, uno no esperaría eso. Pero en este tiempo cada pueblo, cada persona, cada familia, sino cada tribu tenía ciertos cultos, ciertos ritos, adoraba a ciertos antepasados. Si yo me unía a una familia, me estaba uniendo a todo eso. Eso es lo que está velando el Señor porque no ocurra. Y además no podía ser un prejuicio racial porque los pueblos de esa región pertenecían a un grupo racial que eran los semitas. Entonces, más que ser un asunto de no seas moreno como ellos o algo así, se tenía que ver con adoptar la idolatría, los ritos, las costumbres. Entonces las razones eran estrictamente espirituales. Y fíjense, si los israelitas eran tan insensibles como para desobedecer a Dios en este punto tan importante, entonces lo más probable es que en todos los demás puntos cayeran. Era totalmente esperable. ¿Por qué? Porque el matrimonio, casarme con alguien, significa configurar mi vida de aquí en adelante, ¿cierto? O sea, estoy definiendo un aspecto permanente y quizás y central de mi vida, porque yo en el matrimonio me uno como una sola carne a mi cónyuge. ¿Cierto? Nos hacemos uno. Eso es una verdad bíblica. Entonces, si yo dejo de fuera de eso a Dios, yo le estoy cerrando la puerta de mi casa a Dios, mi familia, o sea, todo lo configuro fuera de mi vida, está configurada fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué se puede esperar de una persona que ha decidido configurar su vida de esta manera? El resto de las áreas van a quedar supeditadas, toda su obediencia al Señor va a ser relativa. Él ya relativizó toda su obediencia, toda su consagración. El que llega a sellar un vínculo matrimonial con otra persona no creyente demuestra con ello que no está consagrado a Dios. Es una cosa evidente, ¿cierto? Probablemente el mismo está perdido. Muy probablemente, no en todos los casos, pero lo más probable es que sí. Entonces, aquí el problema es una rebelión profunda. Tiene que ver con algo de fondo, que está en la raíz de sus corazones. porque ellos están escupiendo la mano de Dios, que tanto lo ha sustentado, que lo ha alimentado. Ellos estaban rebelándose contra Dios. No era un asunto de amor, era un asunto de rebelión contra Dios. Y eso es lo que ellos habían hecho, uniéndose a los pueblos de las tierras. ¿Cuál es el resultado de esto? Esperable también. Versículo 24, la mitad de sus hijos hablaba la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico. Cada uno hablaba la lengua de su pueblo. Eso tenía una implicancia directa. La ley, ¿en qué idioma estaba? ¿En qué idioma se exponía? Ya los niños quedaban apartados de esa instrucción, o al menos se dificultaba. ¿Qué comunión iban a tener con el resto del pueblo? Entonces, únanse en matrimonio con un incrédulo y sus hijos van a sufrir las consecuencias, aparte de ustedes, aparte de su iglesia, aparte de su sociedad, porque eso merma todas las áreas de su vida. El cristiano no solo se desarrolla en la iglesia, se desarrolla en su vecindario, en la sociedad, en su trabajo. En todas las áreas de su vida van a ver los efectos de una decisión como esta, de configurar la vida aparte de la voluntad de Dios. Por lo mismo, el Nuevo Testamento no cambia esta instrucción, sino que la reafirma. Dice Pablo, 2 Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Tales matrimonios no pueden tener unidad en lo central de la vida del creyente, que es su fe al Señor. Y el creyente, o sea, el cónyuge creyente va a tener que ceder, comprometer su fe para agradar a su cónyuge. Va a ser completamente estorbado, permanentemente estorbado, para vivir su vida de fe. Entonces, ese era el pecado que había cometido el pueblo. Es algo profundo, una rebelión profunda, y que, como vimos, abarcaba todas las áreas de su vida. Y en este caso, hablamos de este pecado, pero vimos en el diagnóstico que eran todas las áreas las que estaban comprometidas. Ahora, la necesidad de limpiar la casa de Dios, cuarto y último punto. Este pecado recurrente del pueblo, una vez más, hacía necesario un arrepentimiento profundo, una reforma radical de lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? A todo nivel. Esta necesidad fue vista por ¿quién? Nehemías, que una vez más lidera el arrepentimiento, ya lo había hecho antes. Y Esdras, a su vez, había liderado el arrepentimiento en Esdras 10, lo podemos ver. Esdras 9 y 10. Entonces, Nehemías tenía muy presente esta verdad que dice Levítico 27, conságrense a mí y sean santos porque yo soy el Señor, su Dios. El pueblo de Dios debe ser santo, porque Dios es santo. Versículos 25 al 27, ahí vemos que riñó con ellos, los maldijo, hirió a algunos de ellos. Dice que les arrancó los pelos y les hizo jurar que no iban a volver a cometer ese pecado. Ahora, quizá no compartamos sus métodos, quizá sus métodos no son convencionales. Nos imaginamos ahora a alguien ahorcando a su hermano porque no viene a la iglesia hace 3 domingos. Pero hay algo claro. El Señor nos deja un ejemplo de Nehemías sobre carácter, integridad, determinación. O sea, él dijo, yo tengo que hacer algo. Dios me llama a hacer algo. Yo no me puedo quedar impávido. No puede ser que esté ocurriendo todo este mal, toda esta rebelión, y yo no haga nada. Más encima, si yo soy el gobernador, ¿cierto? Él tomó el lugar que le correspondía, desempeñó el rol que tenía que desempeñar. Y aquí no se preocupó de que, oye, pero Nehemías ya no es tan simpático, Nehemías ya no es tan sensato, yo pensé que era un tipo sensato. No es alguien que anda arrancando los pelos de la gente. O no es alguien que sea tan fanático, para ser tan fanático. Esto sea amor al final. Estamos viendo uniones de matrimonio, o sea, la gente se ama. ¿Cuál es el problema? Y además, tenemos que ser civilizados y amar, ¿cierto? Tenemos que amar. El otro tomó su decisión, y más encima una decisión de amor, de formar una familia. Amémoslo, apoyémoslo. Nehemías no se preocupó de eso. Él dijo, ¿qué es lo que dice el Señor? Y segundo, ¿qué es lo que tengo que hacer con esto que dice el Señor? Y hizo lo que tenía que hacer, que fue exhortar a su hermano, corregir a su hermano, confrontó cada uno de los pecados, porque a lo mejor fue de 5 pecados, ya iba en el tercero y dijo, ya, pero ya he confrontado mucho, he sido muy pesado, así que lo otro mejor ya que el Señor lo arregle. No, siguió cumpliendo su deber. Y si hubieran sido 20 pecados, tendría que haber exhortado y confrontado 20 pecados. Él no se quedó callado ante ninguna rebelión del pueblo, sino que adoptó medidas para limpiar la casa de Dios del mal con que la estaban contaminando. Estaban llenándola de mal, estaba llena de mal el pueblo de Dios. Él adoptó medidas para contra la corrupción del sacerdocio. ¿Se acuerdan que Eliasib estaba emparentado con Tobías? Joyada, familiar de Eliasib, también siguió el mismo mal de su pariente y emparentó con Sanbalat, que era el otro mencionado. ¿Se acuerdan que estaba Tobías, Sanbalat? Gesem era el otro. Entonces, otro corrupto. Otra persona que no estaba cumpliendo su rol. ¿Y qué hizo Nehemías? Lo ahuyentó de él. Lo sacó de su vista. Entonces, debemos imitar esta actitud de Nehemías, de agradar a Dios antes que los hombres, de guardar con celo, con determinación la palabra de Dios y la santidad en el pueblo de Dios. No podemos quedarnos callados ante el mal. Como bien decía Dietrich Bonhoeffer, que el silencio ante el mal también es mal. Que no actuar en ese caso también es actuar. O sea, tú estás dando tu consentimiento, tú estás haciéndote cómplice con tu silencio y tu pasividad del mal que está delante de ti. Y eso lo entendió muy bien Nehemías. Entonces, con el mismo celo y la misma determinación debemos procurar la santidad en la casa de Dios, aunque eso nos traiga la consecuencia de que nos miren como tipo ya no tan simpático a lo mejor, o que no son tan amables. Pero ¿a quién debemos amar primero? ¿A quién debemos agradar primero? Al Señor. Entonces debemos enmendar las sendas torcidas y encomendarnos a su gracia para esta tarea, porque no es fácil. Para nadie es agradable, salvo que sea un sádico, andar corrigiendo a los hermanos, andar exhortando a los hermanos. Para nadie es agradable. Extrañaría, de hecho sería muy una pésima señal que a alguien le guste eso. Pero el Señor no ha llamado así. Veamos las conclusiones. Tanto a nivel individual como congregacional tendemos a equivocarnos en los aspectos fundamentales. Ceder ante el pecado en un área terminará más temprano que tarde afectando todos los aspectos de nuestra vida. Tercero, debemos cuidarnos de nuestra tendencia natural de repetir los pecados, tal como el perro vuelve a su vómito. Todo esto, aquí no hay que hacer nada especial para que esto ocurra. O sea, no hay que esforzarse para repetir los mismos pecados. O sea, eso va a ocurrir naturalmente. Lo que debemos cuidarnos es para hacer lo contrario, para no repetir esa tendencia. Es necesario, en cuarto lugar, sacar conclusiones espirituales de aquello que nos ocurre y considerar lo que ha ocurrido con el pueblo de Dios en la historia, para no caer en los mismos pecados una y otra vez. Quinto, el problema del matrimonio mixto es la configuración de la propia vida aparte de la voluntad de Dios. Por último, debemos imitar el celo de Nehemías por la santidad del pueblo, adoptando determinaciones para erradicar el mal de nuestro medio, llamando a Dios antes que a los hombres. Entonces, como reflexión final, y aquí estamos en el capítulo 13, pero alejémonos un poco y tengamos una perspectiva más general, no solo de Nehemías, sino que de la Biblia. Este capítulo 13 termina con una esperanza que deja la reforma, ¿cierto? Porque uno ve que el pecado no pasó inadvertido. O sea, no se produjo sin que ocurrieran consecuencias en el sentido de tratar de enmendarlo. Acá se tomaron medidas, se adoptaron reformas para enmendar este mal. Pero a la vez queda un sabor amargo, ¿cierto? O sea, esta es una esperanza, pero el sabor amargo yo creo que la supera. ¿Cuál es ese sabor amargo? De ver que otra vez cayeron. El libro de Esdras termina con lo mismo, ¿se acuerda? Termina con lo mismo. Fue muy descorazonador que terminara así después de tanta gloria como empieza el capítulo 1. Y de nuevo acá, Nehemías 13 es lo mismo. Entonces deja un sabor amargo. El reino de Israel había tenido una época de esplendor. ¿Se acuerdan? Con David, su esplendor. Dominaban y parecía que nadie los podía derrotar. Parecía ser el reino de Dios en la tierra, realizado, ¿cierto? Pero resulta que los reyes de Israel estuvieron lejos de ser perfectos, y aún David, diciéndose que su corazón agradaba al Señor, era conforme a la voluntad de Dios, estaba lleno de pecado y cometió homicidio, adulterio, mentiras, traiciones que a lo mejor ninguno de nosotros cometería, o incluso personas del mundo no reaccionarían a alguien que le salvó la vida, como fue Urías, que le salvó la vida. Incluso alguien del mundo se podría escandalizar con eso, con esa traición. Entonces, a pesar del esplendor que había, los reyes estuvieron lejos de ser perfectos. Y a tal llegó la decadencia, a tal punto llegó la decadencia, después de este momento de esplendor, que el Señor nos castigó con el exilio. Los invadieron y los exiliaron, primero al reino del norte, después al reino del sur. Pero aún así Dios tuvo misericordia de ellos, se acordó de su pacto y los trajo de vuelta del lugar donde habían sido esparcidos, los trajo de vuelta. Y algunos creyeron, y era natural pensar así, que ahora que volvieron del exilio, ahora sí va a ser el reino de Dios en la tierra. Ahora sí se va a realizar el ideal del pueblo de Dios reinando y dominando la tierra, cubriendo todo con la gloria de Dios. Pero una vez de regreso y luego de todo lo que habían pasado, y se esperaba que hubieran aprendido, no aprendieron. O sea, acá vemos que no aprendieron nada. Cayeron en los mismos pecados que justificaron su exilio, su castigo. Estaban volviendo a punto, menos de cero. O sea, más atrás que antes, peor que antes. Entonces el pecado volvió a aflorar, se apartaron del Señor y abandonaron nuevamente su palabra. La pregunta es obvia: ¿cuándo llegaría el rey prometido? ¿Cuándo llegaría ese rey que iba a reinar eternamente en el trono de David? ¿Cuándo llegaría el esplendor de Israel que terminaría dominando toda la tierra, llenando la tierra de la gloria de Dios? ¿Cuándo sería aquel día en que el reino de Dios por fin se manifestara? ¿Cuándo? Que vemos que no pasa nada. O sea, todo lo contrario, pasa horribles cosas. Pero el rey prometido vino al mundo. Vino ese rey. Vino como Dios hecho hombre, Dios mismo hecho hombre, y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, dice Juan. Su reino vino con él. Las cosas, él mostró que cuando dijo en Marcos 1.15, arrepentidos, arrepentir y creer en el Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado, su reino vino con él, al menos alguna anticipación de ese reino. ¿Y cómo se manifestó eso? Que el reino de Dios significa la restauración de todas las cosas. El pecado corrompió y destruyó todas las cosas, y el reino de Dios restaura todo ese orden que fue quebrantado. Los ciegos veían, los sordos oían, los cojos caminaban, los muertos recibían vida. El reino de Dios estaba allí, se estaba manifestando, se estaban restaurando las cosas. Pero este rey que vino al mundo fue despreciado por los suyos. Los suyos no le recibieron. ¿Qué hicieron en vez de recibirlo? Lo mataron. Mataron al autor de la vida, les dijo Pedro. Entonces, ¿qué hizo este rey? Fíjense lo que dice Mateo 21.43. Y aquí le está hablando al mismo pueblo de Nehemías 13, a los descendientes de ese pueblo que está en Nehemías 13. Mateo 21.43. Dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Se hartó la paciencia de Dios. Ya mataron, iban a matar al autor de la vida, lo hicieron. ¿Y el reino se murió con ellos? ¿Con él? ¿O ya que les fue quitado a este pueblo, murió el reino? No. Sino que se manifestó realmente que era este reino. Y en los Salmos uno ve que de este reino participarían las naciones. Las naciones somos nosotros, o sea, los no judíos también. Entonces, este pueblo no nace por un linaje sanguíneo, no nace por una descendencia, tampoco va a ser de una región determinada, sino que nace del Espíritu de Dios. Se pertenece a él por la fe. por la fe en la palabra de Dios. ¿Qué pasa en este reino? No hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, ni bárbaro, ni escita. Esas divisiones no corren, sino que este Cristo es todo en todos. Somos todos uno en Cristo. Y este reino no es de este mundo, pero finalmente va a establecerse en el mundo y va a destruir a todos los otros reinos, como el sueño de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de esta piedra no cortada con mano? Se arroja la estatua, que eran todos los reinos de la tierra, y los despedaza, y se establece este monte, este reino, que va a dominar todas las cosas. Y esto era lo que esperaban los apóstoles cuando le dicen a Jesús, ¿cuándo? Realmente, ¿cuándo va a venir la gloria, excepto de Jerusalén, y vamos a dominar sobre la tierra? A ustedes no les he dado saber los tiempos. No estaban entendiendo todavía. Pero este reino se va a manifestar. Y este rey ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios, y ahora está esperando a que todos sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Pero no ha dejado huérfano a su pueblo, sino que él dijo, toda potestad me es dada, en los cielos y en la tierra. Y les dijo, voy a estar con ustedes todos los días. Nos dijo, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces lo que estamos viviendo aquí es un anticipo de ese reino. Es un ya, pero todavía no. Tenemos algunos beneficios, algunos bienes, muchos bienes. Todavía no se manifiesta, no se revela completamente el reino de Dios en su aspecto completo, pero estamos participando de eso desde ahora. Somos embajadores del reino, lo veíamos a propósito de la membresía, ¿cierto? La iglesia es una embajada de este reino. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Trabajamos en este reino, velamos porque crezca este reino, la expansión, pero esperamos el retorno de nuestro rey. Nosotros no vamos a vivir aquí, no tenemos aquí morada permanente, dice la Biblia, ¿cierto? Somos extranjeros y peregrinos. Entonces, estamos esperando a nuestro rey, su retorno, donde volverá a juzgar a los vivos y a los muertos, y a aquellos que han creído en él, aquellos que han sido parte de este reino, les regalará su victoria. Pero a sus enemigos los destruirá, y es justo que lo haga. Por eso es tan significativa la declaración del ladrón que estaba al lado. Porque en el momento de mayor humillación de Cristo, donde parecía que la derrota sobre él, su derrota era evidente, que él había fracasado, el ladrón le dice, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. O sea, eso solo lo pudo poner Dios en ese ladrón. O sea, eso es una declaración sobrenatural. Ningún humano en su propio entendimiento podría haber dicho eso. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En su estado de mayor humillación, él sabía que Cristo era rey de un reino. Y ese rey estamos esperando nosotros. ¿Estás en el reino? ¿Cuál es tu ciudadanía? ¿Tienes la ciudadanía de Pablo, por ejemplo? Que él decía, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra patria es celestial. La nueva Jerusalén se va a manifestar, pero nuestra patria está allá, no aquí. ¿Es Cristo tu rey? Bueno, él es rey de todo. Él es rey de todo. La pregunta es si tú lo reconoces como rey o no. Y si no lo reconoces, eso no le causa ni un perjuicio a Cristo, sino solamente a ti. Porque además toda rodilla se doblará ante él. Toda lengua va a confesar que él es rey. Así que no te vas a salvar de eso, si es que tú lo odias o no te gusta Cristo. Entonces, ¿es Cristo tu rey? ¿Lo reconoces así? Es un asunto de vida o muerte. Juan decía, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, es preciso que ahora reflexionemos y no dejemos pasar un momento, un instante más, si es que no estamos seguros de esto. Y postrémonos ante este rey. Creamos el Evangelio. Porque el reino de Dios se ha acercado. Y va a llegar un día en que todo sea renovado, todo sea restaurado. Creamos en Cristo. Creamos en este rey. Amén. Cuando veamos pasajes como el de Nehemías, recordemos, eso está apuntando hacia adelante. Este pasaje de Nehemías 13 la amargura que deja apunta hacia adelante, hacia ese rey que va a venir y va a restaurar todo. Y ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber pecado entre nosotros. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra y porque sabemos que la historia no termina en Nehemías 13. No termina con esta caída necia, incomprensible, sino que sabemos que la historia termina en tu victoria. Y que tú has dicho, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Seremos partícipes de esa victoria, Señor. Los que hayamos creído en ti, por favor no dejes que ninguno de los que está aquí se pierda, Señor. Ninguno deje de reconocerte como Rey. Señor, confesamos que tú eres Rey soberano sobre todas las cosas, Señor, y que tu gloria inundará toda la tierra. Queremos ser parte de ese reino, Señor. No nos desampares en nuestra propia oscuridad, en nuestras propias tinieblas. Queremos ser llenos de tu luz, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Padre, porque somos débiles y sin ti nada podemos hacer. Pero todo lo podemos en Cristo. Ayúdanos, Señor, nos encomendamos a ti, que podamos imitar el ejemplo que nos dejaste en Nehemías. Y también huir de ese ejemplo que nos da este pueblo de decadencia y de corrupción. Ten compasión de nosotros, Señor, y te rogamos que vengas. Ven, Señor Jesucristo. Amén.